Capítulo 10. La soledad del alma incomprendida. El invierno se había asentado con su espesor habitual sobre los muros del convento, aunque dentro de los pasillos el ritmo no cambiaba. Las velas ardían lo justo para mantener la liturgia visible, las voces de las hermanas resonaban con la monotonía esperada y las tareas diarias se cumplían con esa mezcla de precisión y silencio que solo los años podían cultivar. Nadie hablaba de Margarita, pero todos sabían dónde estaba. Cada día se le asignaban oficios simples: recoger ropa de la lavandería, barrer el corredor del oratorio, vigilar a una hermana enferma en la enfermería. Las órdenes llegaban sin inflexión y ella las cumplía con una docilidad que nunca pedía explicación. No era que se le prohibiera hablar, pero se había instalado un consenso tácito. Hablar con ella era entrar en un terreno incierto. Las pocas que alguna vez lo intentaron, retrocedieron ante la mirada tranquila con que Margarita respondía a preguntas simples, con esa sensación extraña que dejaban sus palabras, como si no hablase desde este mundo. En su interior, sin embargo, el fuego no había cedido. El corazón seguía presentándose en sus momentos de oración más profundos. Cada revelación reforzaba el mandato. Debía darlo a conocer. Debía hablar, pero no había dónde ni a quién. Era como si su alma llevara un cántaro lleno en medio de un desierto donde nadie tenía sed. En el refectorio, se sentaba al extremo de la mesa. Comía en silencio, con los ojos bajos, recitando mentalmente frases que se le quedaban del salterio. En las tardes, trabajaba en el jardín, limpiando maleza junto al muro del huerto donde nadie iba en invierno. Allí, el silencio era más puro. Allí podía murmurar oraciones sin ser oída o simplemente dejarse invadir por esa sensación pesada que ya no era tristeza, sino una forma nueva de compañía, la fe sin interlocutor. Había dejado de escribir, había dejado de esperar consuelos, pero no había dejado de creer. Esa diferencia era lo único que sostenía su compostura. Sor María de la Cruz la observaba aún. Lo hacía sin ocultarlo. Se detenía al final del coro cuando Margarita estaba de rodillas. Le asignaba tareas que parecían elegidas más por estrategia que por necesidad. La mandaba sola a la despensa. Le pedía organizar el archivo del convento, aunque sabía que nadie lo consultaba. Nadie lo decía, pero era evidente. La vigilaba. Ese tipo de vigilancia que busca confirmar una teoría. Sor María no creía en misticismos, pero no lograba clasificar a Margarita dentro de la lógica de las exaltadas. Había algo en su serenidad, demasiado constante, demasiado ajena al cálculo, que no encajaba. Una tarde, mientras Margarita lavaba un cántaro de barro agrietado, sintió esa mirada sobre ella desde el umbral de la cocina. No se giró, solo terminó de enjuagarlo, lo colocó junto a los demás y se retiró. Pero esa presencia la había tocado como una grieta, una pequeña fisura en el muro de su silencio. No porque Sor María fuese un apoyo, sino porque empezaba a sospechar que estaba dejando de ser solo una observadora escéptica. Aquella noche, Margarita volvió a su celda con una mezcla de cansancio y calma. El cansancio venía del cuerpo, la calma de una rendición que ya no dolía tanto. Había asumido que la respuesta a su oración no llegaría rápido. Había aceptado que su misión podría consistir solo en sufrir por amor a Dios y a un mensaje que quizás jamás vería la luz en su tiempo. Pero no por ello su fuego interior se extinguía. Al contrario, cuanto más sola se sentía, más clara era la voz que ardía en su interior. La vida en el convento continuaba como un río sin sobresaltos. El entorno no había cambiado. Las mismas campanas, las mismas oraciones, el mismo frío que se colaba bajo las puertas, las conversaciones con las superioras se reducían a lo indispensable: avisos de horarios, asignación de tareas y respuestas breves a preguntas prácticas. No se hablaba de su estado espiritual ni de sus necesidades emocionales. Era una presencia funcional, útil, silenciosa. Sus confesores, que antes la escuchaban con incomodidad, ahora evitaban el contacto. A pesar de tanta frialdad, dentro de esa orfandad visible, Margarita no estaba sola. En su oración cada vez más íntima, el corazón de Jesús seguía apareciendo, no como un consuelo lejano, sino como una presencia insistente, una urgencia que a veces la dejaba temblando después del oficio con el rostro escondido entre las manos. El mensaje no había cambiado, debía darlo a conocer, debía mostrar al mundo la profundidad de ese amor rechazado, ese corazón vivo y herido por la indiferencia humana. Una tarde, mientras cosía un mantel en el taller de labores, sintió la mirada de Sor María de la Cruz. No era la primera vez. La veterana monja la observaba con una frecuencia creciente. Lo hacía desde la distancia, sin interrupciones, no buscaba provocarla, pero era evidente que su curiosidad se había transformado. Lo que antes era escepticismo, ahora era una especie de inquietud. Algo no cuadraba. Margarita no se defendía, no se justificaba, no huía. Tampoco buscaba redención, simplemente permanecía. Esa tarde, mientras las demás hablaban en voz baja sobre los fríos que se avecinaban y la llegada del nuevo confesor jesuita que predicaría en la próxima cuaresma, Margarita se limitó a seguir cosiendo. La conversación no iba dirigida a ella, pero escuchó el nombre sin mostrar interés. No preguntó, no opinó, pero una chispa silenciosa pareció encenderse en su interior. Algo se movió en su celda esa noche. Volvió a hablar con el corazón. No tengo palabras, susurró, mirando la cruz de madera sobre su mesa. No tengo medios, no tengo permiso, solo tengo esto que me has dado, y tú sabes que no me pertenece. No hubo respuesta, no la necesitaba. En ese silencio comprendía algo nuevo. La misión no era suya, el mensaje no era suyo. No tenía que encontrar el modo. No tenía que vencer al convento, ni a las reglas, ni al escepticismo. Lo que se le pedía era permanecer, ser fiel, esperar. Por primera vez, entendió que su impotencia era parte del plan, que su inutilidad humana era el espacio donde Dios actuaría si quería, que no había fracaso en su silencio. Había fidelidad, y eso bastaba. Se durmió sin lágrimas, sin ansiedad, con una aceptación que nacía de la humildad de saberse instrumento, no autora. El anuncio llegó de forma inesperada, como llegaban casi todas las noticias en el convento, envuelta en la voz mesurada de la superiora durante la lectura de los avisos comunitarios al final de vísperas. La noticia era simple, casi anodina. El próximo mes, el convento recibiría a un nuevo confesor, asignado por el obispo. Se trataba de un jesuita, el padre Claudio de la Colombier. Nadie dijo nada, solo se inclinó la cabeza. El nombre pasó como una brisa ligera por el aire cargado de incienso y resignación. Pero para Margarita, la frase pareció colgar en el aire con un peso distinto. Una vibración silenciosa atravesó su interior, como si una cuerda, demasiado tensa desde hace meses, hubiese vibrado por primera vez. No mostró reacción. Se mantuvo en su banco, con las manos cruzadas y los labios apenas separados. Pero su pensamiento se agitaba. Un nuevo confesor. Esa simple posibilidad removía demasiadas cosas, no porque esperara algo de él, no después de tantas decepciones, sino porque su alma, pese a todo, seguía aguardando a alguien, y ese alguien, aunque ya casi había renunciado a creer lo posible, podía ser él. Pero el miedo fue más rápido que la esperanza. ¿Y si era como los demás, otro hombre con una idea preconcebida de lo que debía ser la santidad? ¿Otro que la miraría con lástima o con sospecha, incapaz de ver el fuego real que ardía en su interior? ¿Otro que sellaría con nuevas órdenes su silencio, multiplicando el peso que cargaba sola? Durante los días siguientes, se habló poco del nuevo confesor. Las hermanas, aunque curiosas, evitaban comentar demasiado. Se sabía que era joven aún, que había sido predicador en Lyon y que gozaba de cierta estima entre los superiores. Algunas se preguntaban si sería severo o indulgente, si daría homilías largas o si permitiría confesiones más frecuentes. Nadie mencionó a Margarita, nadie la vinculó, ni en voz alta ni en susurros, pero ella no pensaba en otra cosa. Sentía que algo se acercaba, no una solución, no un milagro, solo la posibilidad. Y esa posibilidad, después de tanto tiempo en la ceguera, le parecía casi insoportable. No rezó para que él la comprendiera, ni siquiera para que la escuchara. Rezó para que, si no era el elegido, su corazón no se rompiera otra vez. Rezó para tener la fortaleza de aceptar otra decepción con la misma obediencia con la que había recibido tantas otras. Pero en lo más profundo, donde el alma deja de rezar y solo respira, una frase se repetía como un eco sin voz: que sea él, si tú lo has elegido, que sea él. El convento había cambiado, aunque nadie lo admitiera. Había algo distinto en el aire, una tensión leve que se deslizaba entre las paredes encaladas, entre los pasos que se cruzaban con más prisa y entre las conversaciones apenas audibles que surgían después del rezo. La noticia del nuevo confesor, aunque formalmente neutral, había sembrado una semilla de expectativa en cada hermana. Y aunque todas disimulaban, era evidente que la llegada del padre Claudio no sería una visita cualquiera. Para Margarita, esos días previos se vivieron con una lucidez tensa. No hablaba del asunto con nadie, no preguntaba, no insinuaba nada, pero dentro de ella, cada hora se convertía en una especie de respiración suspendida. Su corazón se preparaba sin saber para qué. Lo más difícil no era la espera, sino la preparación interior. No quería que la esperanza la traicionara. Había aprendido, con el tiempo, a desconfiar del consuelo fácil, a no proyectar sus deseos sobre nadie. Pero también sabía, porque lo había aprendido en carne viva, que hay oraciones que germinan en silencio, durante mucho tiempo, antes de abrirse en flor. Cada noche, en su celda, repetía el mismo acto de abandono. No pedía señales, no exigía nada. Solo abría el alma como se abre una puerta en una casa silenciosa, dejando entrar el aire, aunque no se sepa si traerá frío o luz. El convento, mientras tanto, se agitaba con pequeñas alteraciones. Se limpió la capilla con mayor esmero, se reorganizaron los turnos del locutorio y se preparó una celda de visitas para los días de retiro espiritual. Las hermanas hablaban más de lo habitual, con esa mezcla de curiosidad y temor que despierta la llegada de alguien nuevo con autoridad. Sor María de la Cruz, que hasta entonces había vigilado a Margarita con una mezcla de juicio y cautela, comenzó a mostrarse más inquieta. No era lo que hacía, era lo que no hacía. No buscaba protagonismo, no aprovechaba la noticia para volver a hablar de sus visiones, no daba señales de querer reivindicarse, solo permanecía. Con una paz que, en vez de confirmar su rareza, comenzaba a cuestionar todo lo que ella misma entendía por equilibrio espiritual. Y así, el día antes de la llegada del padre Claudio, Margarita se sentó sola en el pequeño jardín interior, ese que apenas recibía sol en invierno. En la mano sostenía una flor silvestre, arrancada del borde de un seto, marchita en su tallo pero aún abierta. La miraba sin pensar, como si en sus pétalos estuviera escrita la promesa de algo que aún no comprendía. No sabía si aquel jesuita sería quien rompería su silencio. No sabía si escucharía, si creería, si vería, más allá de sus palabras, la verdad que ardía en su interior, pero sabía que algo estaba por cambiar. Su alma, después de tanto tiempo sumida en la oscuridad, comenzaba a sentir el temblor leve del amanecer. Esa noche durmió en paz. La espera había terminado.